Fernando Larumbe, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos?
Bueno, primero darte las gracias porque sabemos que te hemos secuestrado de una reunión. Eso para empezar.
No, era una comida de amigos que hemos acabado y estábamos en el café y todos estaban avisados de que yo tenía este compromiso y todo por la pelota.
Pero fíjate si es una reunión importante, que es una comida de amigos. Eso sí que son sí, reuniones importantes. Vamos a hablar del Betis. Como decía yo, pues en los últimos años y sobre todo visto desde aquí, pues vemos que va, que viene. Cada que parece que está encauzado, pero nos saltan algunas dudas. Pero si quieres, primero, Fernando, vamos a poner en antecedentes un poco a los oyentes, porque el Betis High, el frontón Betis High de Madrid, vamos a colocarlo primero en la fecha. ¿Desde cuándo? ¿Es originario de qué fecha estamos hablando?
El Betis High, porque es un dato curioso, en 1893, en el mes de octubre-noviembre, uh-huh, presentó en el ayuntamiento el proyecto de hacer el frontón y el 29 de mayo se había inaugurado. Es decir, apenas en 6 meses.
Eso es una obra rápida, ¿eh?
Es una obra rápida, no sé en aquella época si había mucho precariado o no en el mundo laboral. Supongo que había mano de obra, había excedente. Y se hizo muy rápido y este dato lo digo, aparte por anecdótico, lo digo porque también influye un poco en la construcción, ¿no? Uh-huh. El Betis High es bellísimo estéticamente y sin embargo como frontón no era precisamente la mejor cancha.
No, porque siempre he leído aquello de que no se le dio tiempo a fraguar la obra, como suele decir.
Exactamente, ¿no? A eso me refería concretamente.
Pero bueno, vamos a ubicarlo ahora, le hemos puesto fecha, pero le vamos a poner lugar, porque muchos de nuestros oyentes, probablemente haciendo turismo en Madrid, hayan pasado cerquísima de él, y tal vez igual ni se han dado cuenta, porque, Fernando, ¿dónde está el Betis High?
Pues el Betis High está en el corazón de Madrid, en el barrio de Chamberí, que es de los más típicos. Está el Betis High a 2 manzanas de la vía más importante, por así decirlo, que es el Paseo de la Castellana, ¿no? Uh-huh. En una zona privilegiada, de muy buena construcción, donde no hay excesivo, por ejemplo, comercio y tal, porque todas las casas que son muy grandes y con un aire señorial, pues la mayoría de ellas pues están empleadas en oficinas, consultorías, uh-huh, despachos y cosas de estas, ¿no? Entonces es un barrio tranquilo, donde está el Betis High, pero muy, muy considerado.
Una zona céntrica de Madrid, una zona, vamos a decir, de metro cuadrado cara, y
claro,
por eso...
Esto es.
Por eso todas estas idas y vueltas. Por cierto, la calle tiene un nombre de Río Jalavesa, ya que estamos... Fíjate, la música que estamos hablando era de lo que ha tenido el ciego, pues es que la calle se llama Marqués de Riscal.
Sí, señor, Marqués de Riscal. Bueno, hay que significar que, lógicamente, cuando el Betis High se hizo en aquella época, era un edificio exento, uh-huh, porque era una parte de, digamos, del ensanche de Madrid, hacia el norte, ¿no? Hacia Chamartín. Pero evidentemente, claro, ya con el transcurso del tiempo eso ha quedado absolutamente integrado con edificios al lado, hasta el punto que uno de los problemas que tiene el intento de aparcamiento es que casi no hay espacio entre una de las paredes laterales del Betis High, bellísima, de estilo neomudéjar, y el edificio de al lado, apenas si son pues 4 o 5 metros, ¿no?
El estilo mudéjar, porque creo que el arquitecto es el mismo que firmó la famosa sala del Ayuntamiento de Bilbao de estilo mudéjar.
Exactamente. Joaquín de Rucova era un arquitecto de fines del siglo XIX que fue durante un periodo de tiempo relativamente breve arquitecto municipal de Bilbao, pero dejó nada menos que el Ayuntamiento y el Teatro Arriaga. ¿Por qué esa influencia
de
lugar?
Un par de detalles dejó nada más.
Así es, un par de detalles nada más. Este hombre estuvo antes arreglando, bueno, haciendo, construyendo la Plaza de la Malagueta, uh-huh, en Málaga, y rehabilitó la famosa, el Mercado de las Atazanas, uh-huh, que era una fachada totalmente, digamos, árabe. Parece ser que influido por ese toque árabe de las cosas, luego lo traspasó al Ayuntamiento de Bilbao en el famoso salón, uh-huh, y en el caso concreto que hablamos del Betis High, pues tiene también ahí su detalle.
Bueno, pues el Betis High, después de dejar... Bueno, hay, ciñéndonos también a su origen, porque hay que... algo que ahora nos puede sorprender, tanto en Barcelona como en Madrid, por ubicar las dos ciudades más importantes del Estado, a principios del siglo XX... había un buen número de frontones. Igual, es más, en Barcelona, por ejemplo, para los años 20, algunos de ellos que estaban en las Ramblas y estaban en centros muy, en puntos muy estratégicos de Barcelona, se convirtieron en garajes. La historia del Betis High es todavía mucho más rocambolesca, porque garaje ha sido, pero es que ha sido hasta el lugar de ensayo de las bandas de la Falange.
Así es, sí. Sí, ha sido un poco... Un sitio para todo, ¿no? Uh-huh. Desde el momento en el que quedó abandonado para su función fundamental, que era el juego de pelota o los espectáculos, ¿eh? Porque la parte espectáculo de deportivos, ha habido competiciones de esgrima, de hípica, exhibiciones de cosas, presentaciones de coches. Pero fíjate, este es un punto muy interesante a considerar hoy día, precisamente desde la perspectiva de futuro, que nuestros frontones, no solo en Euskadi, yo digo nuestros porque soy vasco, uh-huh, en nuestros frontones, pero en todas las plazas de todos los pueblitos de España, en Castilla-La Mancha, en Soria, en el Levante y tal, el juego de pelota, la plaza del juego de pelota, era el centro de la vida social de los pueblos y de nuestras villas, ¿eh? Y era el centro de, lo que últimamente se llama, con buen criterio en mi opinión, el ágora. El lugar de reunión, el punto y de expresión del pueblo, el punto de encuentro. Entonces, uh-huh, si hay que montar el mercadillo, si hay que montar la gran comida fraternal entre la gente del pueblo, si hay que montar el baile, si hay que celebrar la misa, que no será la primera vez, o hay que montar un pequeño espectáculo. Uh-huh. Entonces, eso, y además el deporte ceñero, nuestro deporte, que es nuestra cultura deportiva y original nuestra, en el sentido no de originario, sino de original, de particular, de singular, de modo y manera de practicar nosotros el juego de pelota, pues es que tiene una raíz cultural impresionante. Claro, es que hoy te pidan que cambies eso por cualquier otra cosa advenediza, pues oiga, explíqueme por qué y cómo.
¿Quiénes formáis qué tipo de personas formáis la plataforma de Salvemos el Betis High? Una plataforma que... después de dar tanto, vamos a permitir la expresión, después de dar tanto a lata, en el mejor sentido de la palabra, claro, ha conseguido que ahora mismo, pues estemos hablando de que la obra, por lo menos del asentamiento del edificio, sea realizado. Que podamos, hemos podido leer esta semana en varios medios, un titular, muy bonito, quitan la selva del Betis High. Porque es que había árboles, había maleza dentro del propio edificio.
Fue frase de la directora, no de la técnico de Ferrovial, creo que son los que están haciendo la obra, sino la de Patrimonio, que lo sugiere y tal. Y dijo no solo la selva, sino que mencionó concretamente a Indiana Jones. Sí, sí, o sea, sí, dándole, contextualizando culturalmente para que viejos y jóvenes sepamos a qué se refería. Uh-huh. Pues sí, es cierto. Eso fue pues como tenemos los antecedentes de en México, ¿no? De aquellas ciudades de los aztecas que quedaron con el paso de los siglos cubiertas y cubiertas de vegetación. Bueno, pues eso lo ha vivido también, digamos, el Betis High, uh-huh, dentro de ese tránsito de múltiples usos que ha tenido, ¿no? Y milagrosamente se ha salvado. Hombre, yo me alegro que me preguntes por lo de la plataforma, porque a veces no... Pasa como cuando un cantante sale a actuar y tal, y de repente alguien le dice, oiga, ¿puede hablar usted del equipo de músicos también? Porque también son parte de ello, ¿no? Bueno, pues nosotros, yo lo definiría muy brevemente en cuatro cosas. Un grupo pequeño, de 5 o 6 personas, muy heterogéneo en formación, origen, es decir, de dónde viene usted, edad y un poco condición de por qué participa usted en el tema ciudadano. Entonces, ahí hay 4 puntales. Uno es el plano arquitectónico, que es mayoritario, 2 arquitectos. Yo, que represento un poco el plano de la pelota. Teresa Bien, que es una compañera veterana en las lides de temas de patrimonio y UNESCO. Y luego, la figura señera de Igor González, que efectivamente, a partir del 2008, aunque el tema venía ya de muy atrás, pues se organizó y aglutinó alrededor la plataforma porque le dio una página web y una visibilidad impresionante, que es lo que ha hecho que el proceso de concienciación ciudadana, de atención mediática, haya sido continuo y tal. ¿Qué nos ha unido? Pues fíjate, siendo tan distintos, nos ha unido el enamorarnos de ese espacio. Todos hemos cedido un poquito de nuestro punto de vista y todos hemos adquirido el punto de vista de los otros. De tal manera que a esta crónica que me mandas a mí, uh-huh, entrevistarme y tal y cual, la podría indistintamente hacerla cualquiera de los, uh-huh, cuatro compañeros o cinco con el mismo mensaje. Lo que pasa es que si hablamos de pelota en un programa como el tuyo de cancha, pues yo puedo responder más puntualmente a aspectos de la pelota.
Pero hasta ahora digamos que esa situación de asentamiento del edificio, esa obra importante que se ha hecho, que desde luego no vamos a menospreciarla ni muchísimo menos, estamos hablando de 2.800.000 euros de inversión. Todo esto porque se nos había saltado un pequeño detalle, solo un pequeño detalle que es fundamental, y es que este edificio, que algunos oyentes han dicho, pero ¿cómo ha aguantado a la piqueta estando donde está? Bueno, pues porque en el año 1991 fue declarado monumento nacional. Y como hay que respetarlo...
Incoado el expediente,
mejor dicho, sí, esa es la palabra. Y claro, ahora, bueno, pues parece que todo va sobre ruedas, pero vosotros tenéis la mosca en la oreja.
Sí.
Con el tema, y algunos dirán, pues bueno, pues qué bien, lo van a cubrir, porque antes no tenía cubierta. Sí, pero claro, si lo cubren, en fin, eso es como... alguien que lleva una capa de paño preciosa y dice, joder, pues fíjate, ahora que va a nevar, le ponemos encima un anorak.
Exactamente.
Bueno, pues es que sí, el anorak está muy bien, pero es que la capa es la capa, hay que lucir la capa, no el anorak.
Pues mira, te compro el símil, porque efectivamente yo ayer mismo estaba viendo, se está haciendo un escenario en la Plaza Mayor de Madrid. Podríamos pensar en la Plaza Mayor de Salamanca o en cualquier, uh-huh, o en la plaza que hay que tengáis en Vitoria, donde baja el Celedón y tal.
Eso es.
Cualquier persona, desde el punto de vista simplemente simple y estrecho, de una rentabilidad crematística por uso, pensaría en cubrirla. ¿Por qué? Porque, uh-huh, entonces, día y noche, haga frío o haga calor, llueva, nieve o haga sol, siempre tengo el espacio disponible. Y entonces, en la vida... creo que muchas personas tenemos otras categorías y decir, no, mire usted, lo que para mí es esencial de mi tierra, de mi choco, de mi paisaje, de mi casa ancestral, de mi pasado, pues tiene un sabor y unas repercusiones y unas significaciones muy importantes. No todo se puede valorar en términos cuantitativos monetarios. Mm-hmm. Y este es el caso del Betijai. Es una plaza cerrada, es cierto, pero es una plaza pública de espectáculos que nosotros queremos que esté a disposición del público, no a disposición de un negocio.
Estos días que se ha despedido de la pelota por la puerta grande, como no puede ser de otra forma, Abel Barriola, visto muchas imágenes de Abel Barriola en su pueblo, en Leiza. Y esto que me estás diciendo, la plaza, el frontón, la plaza, en Leiza, es que es lo mismo. La plaza ahí del pueblo está. Es el frontón y el frontón es la plaza.
Exactamente. El valor histórico, el respeto al pasado, porque las cosas uno no se niega. Es que no es lo mismo confundir tradición con antigüedad. Uno no se queda con la antigua ya porque sí. Uno se queda con la tradición, porque la tradición es cultura, es transmisión, es identidad también, ¿no? Pero el caso mismo vuestro de la Guardia, uh-huh, es un caso señero de las, uh-huh, murallas, pero es que hay murallas en Bayona, hay murallas en Hondarribia, hay murallas en Pamplona. ¿Qué pasa por dar y conservar la peculiaridad, la singularidad de esos espacios colectivos?
Uh-huh. Hay que mantenerlo público para que siga siendo un espacio público y como se creó en su momento. Y el Betijai hay que respetarlo como frontón, como punto de encuentro, como ágora, como dice nuestro invitado Fernando Larumbe, y sobre todo, bueno, pues como ese elemento que nos recuerda, bueno, pues tiempos pasados. Claro. Aquella vinculación que, por ejemplo, llevó a que en Madrid, a principios del siglo XX, pues hubiera un buen número de frontones. Seguramente tiraban del carro, sin saberlo, la Casa Real, que al venir a San Sebastián a veranear y gustarle la pelota, pues ya sabes, todos los que estamos alrededor de la Casa Real, pues si a los señores les gustaba la pelota, a nosotros también, ¿verdad? Pues
claro.
Había un poco de eso. Fernando, por cierto, tienes un apellido muy pelota, ¿sale?
Pues sí, y además, en fin,
directo.
Lo estoy viviendo con orgullo. Ya sé a qué te refieres.
Lo tienes directo, porque Mikel Alumbe es sobrino tuyo.
Así es, así es.
Bueno, pues orgulloso de tener un pedazo pelotari como es Mikel Alumbe por sobrino. Y pedazo de ingeniero.
Y gran ingeniero, y sobre todo excelente persona, aunque resulta un poco tópico decir, ¿no? Claro, mientras no te digo lo contrario. No, es un deportista, yo se lo digo también como deportista que he sido y soy, y he sido pedagogo del deporte, un deportista integral, en toda una pieza. Y bueno, una progresión lenta, porque sus circunstancias de estudios y de tal han retardado, más luego un par de episodios que tuvo de mal de manos y otro de... recordaréis, además creo que fue jugando en Vitoria, después un problema de corazón que tuve y tal, fenomenalmente resuelto, pero fueron, digamos, le entorpecieron lo que era una progresión lógica y razonable. Y este año ha sido cuando ha pegado el salto y, bueno, no está escrito el futuro. Vamos a ver, no. Yo soy optimista.
Yo creo que sí, que a tu sobrino, a Mikel, lo veremos con una chapela. seguro que sí. Fernando Larumbe, que nos ha descubierto diferentes ángulos del Betijai de Madrid. Ese rincón de Chamberí, que como digo, muchos haciendo turismo habrán pasado muy cerquita de él y sin saber exactamente que estaba allí esa joya.
Claro,
esa joya,
claro. Quería hacerte nada más una precisión. Sí. Efectivamente, que sepáis todos, en Vitoria, pero también en todo el estado, que el Betijai ha estado ocultado voluntariamente y de manera expresa por una malla durante más de 25 años. Uh-huh. Hay gente de Chamberí que pasaba por la acera, se le ha entrevistado en una esquina, se le preguntaba por el fotón Betijai y decía, ¿y eso qué es y dónde está en el barrio? Uh-huh. Entonces, esa visibilidad que ahora ha conseguido el lunes, sobre todo, espléndida, que ahora todo el mundo se para y dice, ¿pero esto qué es? Eso también yo quiero hacer una acotación. Está en Chamberí, es de Madrid, pero es de todo el mundo pelotazale. Uh-huh. Y entonces yo me alegro mucho y por eso que cualquier esfuerzo no es en balde, de que en Euskadi tomemos conciencia de que el juego de pelota ha tenido unas fases importantísimas, como muy bien has citado al principio, tanto en Madrid como en Barcelona. ¿Eh? Uh-huh. Y entonces tenemos que incorporar entre todos que es patrimonio de todos nosotros. Así que bienvenido sea Betijai.
Y en el Parque de los Príncipes de París también, allí hubo un pronto. Allí también hubo un
pronto.
Fernando Larumbe, muchísimas gracias y hasta la próxima.
A vosotros un abrazo muy fuerte para toda la comunidad castellitarra.
Agur, agur.
Agur.